9:20 de la mañana, estamos iniciando con algún retraso esta tertulia que recibimos siempre con tanto gusto los lunes. Están Adrián Peña, Graciano Pascale, Federico Ricañi y Eduardo Obrenta. Algunas integraciones que se cambian, que se modifican, pero son todos grandes amigos. A todos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buen día.
Un gusto.
Tengo que saludar a Graciano por el aniversario. ¿No?
¿El eclipse?
No, el aniversario de Peñarol. El
cumpleaños,
el cumpleaños de Peñarol.
Arrancó con baile.
Baile,
allá en campaña la fiesta termina con baile. Acá el cumpleaños arrancó con baile.
El cumpleaños empezó con baile.
Ayer hubo un doble eclipse.
Sí.
Doble eclipse. En el estadio.
El de la luna y el de Pablo Javier.
4 de la tarde y 1 de la noche.
Qué tremendo.
¿Cómo se divierte, Brenta, eh?
Qué tremendo. ¿Usted trajo una fotografía de Eduardo Brenta?
No,
porque me lo había comprometido. Ya, como tenemos cámaras, en poco tiempo vamos a tener cámaras, podemos mostrar.
Estos días salimos al aire.
Sí,
¿no?
Espectador TV, ya estamos trabajando en eso.
Todo,
sí, algo de eso habrá. Bueno, muy bien, vamos a avanzar en esto porque tenemos que optimizar los tiempos que habíamos planteado para hoy. Estuvo el viernes aquí en estudios. Primero, escucharon a la señora senadora,
sí,
Topolansky, por ejemplo, Ferri
que...
Caña. A ver, un comentario.
Creo que estuvo bastante a fondo la entrevista y. Y dijo algunas cosas que vamos a ver cómo repercuten en el correr del día y de la semana, ¿no? Todos sabemos que esas invitaciones a mejorarle, entre comillas, el presupuesto al contador Astori nunca le caen bien. La última vez que esto pasó terminó atrincherado en el Ministerio de Economía y fue Mujica a pedirle que no renuncie. Así que ahora, cuando se lo hace el propio sector de Mujica, vamos a ver cómo se lo toma.
Graciano.
Sí, muy interesante la entrevista. Me quedo con el primer tramo de la entrevista, cuando la senadora Topolansky reivindica o reclama de alguna manera una especie de, no sé cómo llamarlo, co-gobierno, digamos, entre el presidente de la República y la bancada del Frente Amplio o el secretario del Frente Amplio. Y me vino a la mente la imagen del colegiado. El colegiado es el sistema de gobierno que el amigo Adrián Peña conoce muy bien porque fue impulsado por...
También aprendimos de los errores.
Bueno, justamente. El colegiado fue dado de baja por la ciudadanía en 1966 con la reforma de la Constitución. Pero curiosamente sobrevivió en el espíritu colectivo. Y sobrevivió, por ejemplo, en la dictadura militar. Fíjense que la dictadura militar, por ejemplo, tenía como epicentro, como eje de su poder, a la Junta de Oficiales Generales, que era un colegiado, Y de alguna manera esta propuesta de la senadora Topolansky implica, digamos, echarle agua a la leche, por decirlo de alguna manera, licuar el poder del presidente de la República y compartirlo con el secretario del Frente Amplio, una especie de gran colegiado.
Adrián Peña.
Bueno, sí, la entrevista no tuvo desperdicio, ¿no? Y yo creo que la tensión esta que se da dentro del Frente Amplio, que hay que ver cómo se resuelve en los próximos 5 años, ¿no? Incluso cuando hablemos ahora de las afirmaciones de Aedo, yo creo, lo voy a unir con eso. Creo que es una gran incertidumbre cómo se va a resolver y cómo se va a dar el gobierno en estos próximos años, ¿no? Después del presupuesto, cómo se van resolviendo esas tensiones que son tan importantes. Tú le preguntabas, esa dicotomía que se está dando entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso es evidente, es muy importante. Fíjese que Tabaré Vázquez no ha recibido la bancada mayoritaria, es un dato no menor, ¿verdad? Allí hay un ruido importante, y eso tiene que ver con la eficacia que pueda tener el gobierno de aquí para adelante. Yo creo que eso es bien importante.
Eduardo Brenta.
No, primero me consta que Lucía es una trabajadora incansable en materia presupuestal, ¿no? La he visto trabajar en el Senado, la he visto trabajar en diputados. Creo que en el año 2008, si no me equivoco, tuvimos una reasignación de recursos muy importante para la educación, que fueron unos 30 millones de dólares que se lograron con una reducción de las inversiones del 5% de cada uno de los ministerios, y fuimos a conversar con el presidente de la República, y el presidente de la República no habló de colegiado, porque no hay colegiado en el Uruguay, habló del rol del Poder Ejecutivo y el rol del Poder Legislativo. Y dijo con claridad que el Poder Legislativo no podía aumentar el gasto, pero sí podía, estaba entre sus potestades, redistribuirlo. Y eso es efectivamente lo que se ha hecho sistemáticamente, rendición de cuentas tras rendición de cuentas, tratando de mejorar la propuesta presupuestal del Poder Ejecutivo. Me parece que ese es el rol del Parlamento. El Parlamento no está para votar. Antes se arreglaban repartiendo cargos o creando ministerios, ¿no? Ahora se arregla discutiendo y reasignando recursos en función de los intereses del Poder Ejecutivo y de la bancada parlamentaria en acuerdo.
¿Antes cuándo, Eduardo?
Y en la época que se creó el Ministerio de Trobo, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, para no daban los cargos y hubo que crear un ministerio.
Deporte.
¿No? Deporte.
El viernes estuvo aquí en estudios Javier de Aedo. aseguró que en 2016 el gobierno propondrá un ajuste en materia impositiva y será un menú muy parecido al que propone Olesker. Vamos a escuchar lo que decía exactamente Javier Deago.
Yo creo que el año que viene vamos a tener la tercera pata del ajuste fiscal después de aprobado el presupuesto, que va a ser el aumento de impuestos, y va a ser algo, un menú muy parecido al que propone Olesker. Sí, para la tribuna, más IRPF, más impuestos a las rentas del capital, es más para la tribuna que otra cosa, es más para justificar determinadas medidas y para mostrarse con ciertos equilibrios internos en materia política que para recaudar, porque eso en general son impuestos. Los impuestos que recaudan son conocidos, básicamente es el IVA. El IVA es el gran impuesto, es el 50% de la recaudación, tan denostado, pero sigue siendo el principal impuesto.
Comenzamos la ronda de comentarios contigo, Adrián Peña.
Bueno, en realidad lo que tiene que ver con lo que escuché la entrevista el otro día a De Aedo, coincidimos hace 15 días cuando salíamos del error del Prado, yo adelantaba nuestra posición en cuanto a que las proyecciones del gobierno se apoyaban en supuestos de difícil concreción, todo lo que tiene que ver con el aumento del Producto Bruto Interno, además el aumento esperado de recaudación. Entonces, no voy a abundar sobre eso porque coincidimos en las perspectivas de que va a ser muy difícil con las proyecciones reales de lo que va a pasar en el Uruguay. El subsecretario reconoció el otro día en el Parlamento, en la reunión que tuvo con la bancada del Frente Amplio, que lo que ellos habían planificado en base al escenario de Brasil se había adelantado notoriamente. Eso es un reconocimiento de que en las proyecciones no están incluidos esos cambios que se dieron después. Entonces, bueno, en ese sentido estamos de acuerdo. Pero de ahí el otro día hizo unas consideraciones más de tipo político, anunciando que, bueno, que luego de terminado el presupuesto se va a dar un llamado giro a la izquierda, ¿no? Entonces ahí hay algunas cosas. Primero, si hay cambios en materia impositiva, no creo que sean simbólicos solamente, porque aquí hay un déficit importante que hay que financiar. O se financia con deuda o se financia con impuestos. Y si los impuestos son de menor magnitud...
O con inflación, con emisión.
O con emisión, pero a ese extremo supongo no llegaremos. Entonces supongo que se va a financiar más bien con deuda. Y si hay y la cuestión de impuestos que sean retoques, tal cual los planteó Olesker, para la tribuna tiene más bien que ver con cuestiones políticas, ¿no? Y ahí está lo que hablamos anteriormente, en la disyuntiva de hacia dónde va el frente en los próximos 5 años. Yo creo que aquí estamos presenciando, más luego de escuchar a la senadora Topolansky, la discusión de toda la vida del Frente Amplio, de si se lleva la fuerza política hacia el centro o si la sociedad se lleva a la izquierda. Es una discusión de muchas décadas y en esa vamos a estar, ¿no? Yo creo que el Frente ha caído en una trampa que tiene que ver con una contradicción ideológica importante. Yo creo que el Frente tiene un problema existencial importante, porque muchas de aquellas banderas que levantó hoy no se pueden cumplir, y hay sectores más ubicados más a la izquierda que reclaman, creo que lógicamente, levantar nuevamente esas banderas, y hay un ala del Frente Amplio que se ubica más hacia la socialdemocracia, y esa tensión es hoy más importante, y más con la dicotomía que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Graciano Pascal,
Sí, hace unos minutos ironizábamos con lo que pasó en el fútbol ayer, y yo creo que si seguimos un poco en el mismo escenario, digamos, de las imágenes futbolísticas, yo creo que al equipo económico del gobierno le corrieron el arco, como en las prácticas a veces que los arcos tienen rueditas, ¿no? Entonces lo ponen por un lado y por otro, bueno, le corrieron el arco, entonces están tirando para un lugar donde ya no va a entrar la pelota, porque ya no está más el arco ahí. La situación, el cambio dramático no solamente de expectativas, sino de realidades en Brasil, hace que ese presupuesto, que en principio se supone que iba a tener una vigencia de 2 años, ya no tiene vigencia ni siquiera ahora, antes de empezar a aplicarse. Porque todos los supuestos sobre los cuales se calculó la evolución del Producto Bruto y por lo tanto, la recaudación de impuestos, va a caer. Y si cae la previsión de la recaudación de impuestos, lo estático, lo casi petrificado en el presupuesto es el gasto. Entonces, si el gasto está congelado en determinado monto y los ingresos bajan, se crea un cuello de botella que, como decía Adrián, o se salva con más deuda, ya estamos en el límite, o se salva aumentando impuestos. Yo creo que todos los sectores ya están diciendo claramente, el sector industrial lo dijo el otro día claramente, el sector rural también, están en su capacidad de al tope, o se va por el camino de la inflación. No hay otro. ¿El camino de la inflación cuál es? Es, digamos, juntar esa cantidad de dinero que se necesita mordiendo los ingresos fijos de las personas. ¿Cómo se muerden los ingresos fijos de las jubilaciones y de los salarios? Se muerden quitándole poder adquisitivo. Esa diferencia del poder de compra es de alguna manera el dinero que recauda mes a mes el gobierno para financiar el agujero fiscal.
Federico Ricañi.
Bueno, yo por lo general no soy muy afín a los panoramas negativos, ni hay que ser bastante más cauto. Obviamente hay que ver con preocupación, que fue lo que se intentó hacer desde este presupuesto, al menos lo que dicen, no lo que hacen, como siempre, de prever la situación económica regional y todo el problema brasileño que se agrava día a día, ¿no? Lejos está de solucionarse con aquellos anuncios de Lula de que iba a ser candidato, ahora se vuelve a plantear la hipótesis o la posibilidad de un impeachment o un juicio político a la presidenta Rousseff. Cada vez los escándalos de corrupción ya son imparables en Brasil y esto puede llevar a que todas las demás empresas le quiten el grado inversor a Brasil y obviamente eso genera una preocupación enorme. Pero creo que lo más importante y lo más
menos
concreto...
Menos mal que no iba a ser catastrofista. Menos mal que no quería ver el lado negativo.
No, pero obviamente hay que estar muy alerta a ese tema y sobre todo los que somos ahí de la frontera, que ya lo estamos viendo en el día a día. Pero yo creo que el Uruguay tiene todavía posibilidades de margen de maniobra en el ámbito. Pero lo que sí tenemos que solucionar urgentemente es aquello que decía de hacer y no decir. Uh-huh. El gasto tonto, superficial del Estado uruguayo ya supera cualquier lógica, ¿no? Ahora nos planteamos, hoy la senadora Topolansky en tu entrevista decía hasta que ella también está en contra del aumento a los asesores de 25.000 pesos.
Le rompe los ojos, ¿no?
Es una cosa que no puede creer, que se alquile en un medio palo unas oficinas. Estamos diciendo que hay que apretar el cinturón, que hay que ver que viene complicada la mano, y gastamos y tiramos plata y $400,000 en una fiestita para Cristina Kirchner y esas cosas son permanentes, o sea, no son casos aislados, es permanente.
Bueno, a propósito de lo que decía Topolansky, aunque seguimos pidiendo esa entrevista, alude a la al reclamo de la reunión con Tabaré Vázquez, ahora hicimos otro trabajo, dice un plan de redistribución presupuestal. Ahí encaja de pronto lo que decía Ricañi. Nuestra voz tiene que importar, decía Topolansky. Todavía no hemos tenido respuesta de Tabaré Vázquez. Se pierde una oportunidad, eso me aflige. Eduardo Brenta.
No, yo quiero decir primero que durante muchos años todo la bonanza, etcétera, que venía de que vivimos los uruguayos, el buen pasar, digamos, que transcurrió en el país, se atribuyó fundamentalmente a elementos externos, ¿no? Luego, este periodo que se avecina, que va a ser más complejo, evidentemente, también se le atribuye a elementos externos. Quiere decir que en realidad parece que la política económica que ha llevado adelante el país no importa, es secundario, ¿no? Y yo digo que Uruguay hoy tiene grado inversor, tiene una política equilibrada, tiene un nivel de reservas como que no ha tenido históricamente, tiene una inflación moderada, controlada, de un dígito, con muchas dificultades, cierto, pero una gran ventaja ha sido la eliminación de la enorme dependencia que Uruguay tenía de Argentina y de Brasil. Y esto me parece que es un mérito de la política económica uruguaya, no de los agentes externos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el impacto que pueda tener la situación brasileña, que sin duda lo va a tener, y que es un elemento que se agravó fundamentalmente en los últimos meses del año pasado y comienzos de este año, es un impacto mucho menor al que hubiera tenido cuando nuestro comercio exterior dependía entre un 25 y un 30% de justamente Brasil, ¿verdad? Va a tener impacto por la frontera, va a tener impacto por la diferencia de precios, esas cosas habrá que ver cómo se van manejando, pero yo creo que hay un mérito que hay que reconocer, que ha sido el manejo de la política económica de estos años, de parte de todo el gobierno, y me refiero aquí al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a todos los sectores del Frente Amplio, porque la política económica es de todos, y en ese sentido, creo que de la misma manera que se critican algunos gastos, que yo quisiera discutir después más en profundidad, en la página 2, el artículo 5 del presupuesto, establece una reducción de 761 millones de pesos en créditos presupuestales correspondientes al rubro cero, o sea, salarios, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Industria, de Transporte, de Salud Pública, de Trabajo y de Vivienda.
No,
la suma,
no,
vuelvo a repetir, son vacantes 761 que no se millones, pues se eliminan.
No, porque
se rellenan por otro lado. 3.000 más van a entrar al Estado.
Por interrupción.
Depende. 3.600 acá se están eliminando todas estas vacantes Y luego me gustaría discutir, porque no son asesores los que se están discutiendo en el Ministerio de Desarrollo Social, son directores nacionales, que lo único que hace es emparejarlos con los directores nacionales de otros ministerios. Pero, de cualquier manera, creo que ni uno ni otro hacen la diferencia. Lo que hace la diferencia es un presupuesto equilibrado como el que ha tenido el país en los últimos 10 años.
Vamos a ir a una pausa e ingresaremos al segundo tramo de esta tertulia hablando de estos asuntos. Sé del interés de ustedes, por ejemplo, en hablar de aspectos tales como la formación de precios y la inflación. Eduardo Brenta, ¿ha estado en el ojo de la...? Dicen que si estás en el ojo de la tormenta estás a salvo, porque ahí no pasa nada, ¿no? El asunto es en el entorno. Y has estado, en todo caso, en el remolino. Dice, por ejemplo, un editorial del diario El País. En un país donde la educación, la salud y hasta la justicia se caen a pedazos, en estas horas varios destacados políticos oficialistas han puesto sobre la mesa otro tema vital: el precio de la pasta de dientes. Primero fue el exministro Eduardo Brenta, quien en una red social y por medio de una serie de expresiones muy llamativas, denunció con crudeza este tema, así como el alza de precios en supermercados que, a su manera de ver, atentan contra los más débiles. Incluso sugirió armar una cooperativa para producir este bien indispensable a precios módicos y enfrentar la rapacidad de las multinacionales. Y luego continúa con declaraciones además de Constanza Moreno.
Primero es interesante poner en las redes algo que llame poderosamente la atención, ¿no? Para ver qué clase de respuestas se reciben, ¿no? Es sorprendente, en algunos casos, sobre todo cuando la persona no se identifica, ¿no?, los niveles de agresividad que hay en las redes, y por tanto,
yo creo que es una expresión
de la sociedad uruguaya, ¿no?
Pero fue un experimento, Eduardo, definitivamente.
Esa parte, al final, fue para ver hasta dónde se podía llegar, ¿no? En el agravio, pero lo de fondo no se discutía, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Lo de fondo es cómo se forman los precios en el Uruguay, ¿y por qué un producto que importa una marca líder en el Uruguay, que tiene 93% según documentos oficiales? Primero quiero decir que esto hace 2 años que estoy planteando, ¿no? O sea, no es un invento de hace 2 días, ¿no?
Pero hace poco que estás en las redes sociales.
Estoy planteando... No, hace bastante que estoy en las redes sociales.
No, pero sí, activamente. ¿Viste que importan las redes sociales? No.
Pero cuando un producto ingresa, un pomo de pasta dientes, que no es un artículo superfluo, ¿eh? Es un artículo importante para la salud bucal, ¿no?, en el Uruguay. Ingresa, pero esto vale para el jabón también, ¿eh? Que no sé si alguien considera que es un artículo, alguno puede considerar que es un artículo superfluo el jabón, por ejemplo, ¿no?
Por algunos sectores.
Por
sí.
Algunos sectores. Pero ingresa a $0.50 declarado en la aduana, ¿no?, a través de los documentos que se presentan en la aduana, estos son todos documentos oficiales, y se comercializa $5 o $6 en la góndola de un supermercado. Y aquí, normalmente la gente se tira contra las grandes superficies, ¿no? Y en realidad, los estudios del área de defensa del consumidor y la Comisión de Defensa de la Competencia indican que las grandes superficies, si bien tienen diferencias, tienen márgenes, marcan con márgenes razonables. La formación de precios es el lío es anterior. ¿Podemos permitir los uruguayos que un producto que ingresa a $0.50 se le venda a una gran superficie a $5? O sea, con un margen de utilidad de ese volumen. Entonces, el editorialista del País, que agradezco mucho la dedicatoria de ese artículo, parece que entiende que sí, que todo vale, digamos, ¿no? Yo creo que no. Por ejemplo, en Estados Unidos, si usted quiere hacer una fusión entre dos empresas y llegar a tomar el 95% del mercado, hay un organismo que dice, no, señor, usted no se puede fusionar. Es más, hay un organismo que puede llegar a decirle, usted tiene que dividirse, por ejemplo, para no tener esa posición dominante o abusar de esa posición dominante en el mercado. Entonces, de este tema no se mete nadie. Porque en realidad es darse contra Bien. Actores fundamentales de la economía del país.
Han pedido la palabra Graciano Pascale y Adrián Peña. Vamos a hacer una pausa y comenzamos el segundo tramo con este asunto.
La mañana del espectador. Periodismo atento.
9:43, seguimos por Concierto y también por El Espectador, 8:10 para todo el país, hablando de estos asuntos vinculados a la formación de precios, la inflación y lo que había señalado en su momento Eduardo Brenta. Quería hacer comentarios, Graciano Pascale.
Sí, es muy interesante el tema porque además permite que en un esfuerzo que tenemos que hacer todos por hablar de una manera llana para que todos puedan compartir los conceptos, nos permite hablar de temas fundamentales como son la inflación, los precios, y en definitiva todo eso redunda en el bienestar de los consumidores. La inflación no es un problema de las cosas. Si la inflación no es un problema de la pasta de dientes o de la cebolla o del morrón. La inflación es un aumento sostenido de los precios en el tiempo. La inflación es un problema de la moneda, no es un problema de los objetos. Porque, por ejemplo, en el caso de la pasta de dientes, ¿verdad? Si estuviera, yo no conozco el mercado al detalle, pero si alguien vende muy cara la pasta de dientes, seguramente se genera una posibilidad para que un competidor ofrezca un producto de similar calidad a un precio más barato, y eso va a responder a esa expectativa. Si la gente le va a tener que ir al Chuy a...
¿eh? Es pura teoría.
¿Cómo es pura teoría? Funciona así la cosa. Pero uno va a la feria, va a cualquier lado y se da cuenta cómo funcionan las cosas.
Contrabando.
Bueno, no es contrabando. Quiero decir, la feria, el puesto de acá no tiene el mismo precio que el puesto al lado. Vende 5 pesos más barato y ahí incide la atención del puestero, la simpatía que tiene, en fin, no, otras cosas. Bueno, pero quiero decir que el problema de la inflación no es un problema de la pasta de dientes, es un problema de la moneda. Porque la inflación es el aumento sostenido de los precios en el tiempo. Si un día la cebolla pasa de 20 pesos a 50 porque hay sequía, porque se inundó y no pueden sacar la cebolla, eso no es inflación. ¿Eh? Eso no es inflación. Inflación es que la cebolla cuesta 20, la semana que viene cuesta 25, la que viene cuesta 30, la otra 35, eso es inflación. La inflación es un problema de la moneda. Porque, como todas las cosas, cuando abunda algo, baja el precio. Cuando abunda la moneda, cuando el gobierno emite sin control porque tiene que tapar el déficit fiscal o no tiene plata para pagar los sueldos y las jubilaciones, el valor de la moneda baja. La inflación es un problema de la moneda, no es un problema del enjuague dental o de la pasta de dientes. Entonces, ese es el punto inicial. En cuanto a la pasta de dientes y al jugo, al enjuague bucal que tanto le preocupa a Eduardo, la solución es muy sencilla. La defensa de la competencia tiene que tomar cartas en el asunto. Si hay una situación monopólica, una colusión entre los supermercados y los vendedores, interviene la defensa del consumidor para proteger el interés del consumidor. Pero si hay algo espurio. No es eso, no es el aumento del enjuague bucal lo que causa la inflación. Repito, la inflación es una enfermedad de la moneda, no de las cosas.
Eduardo, ¿por alguna alusión?
No, yo digo que, primero, no hay que confundir colusión con abuso de posición dominante, ¿no? Colusión es cuando se arregla, eso se ha comprobado acá con la salsa de tomate, ¿no? 5 empresas se arreglan, fijan un precio y lo salen a vender. Eso es colusión y está sancionado, y fueron sancionados 5 empresas, algunas muy conocidas, de plaza. Aquí lo que hay es un mercado chico, el Uruguay es un mercado chico, donde fácilmente se logra dominar un área del mercado, por ejemplo, todos los productos de higiene, no estoy hablando, la pasta dental es una cosa a esta altura simbólica, digamos, todos los productos de higiene son prácticamente todos de la misma marca, incluidos algunos que tienen otras marcas, también son de la misma marca, y que se hace abuso de esa posición con márgenes de ganancia que superan el 600-700%. Entonces, comparto, sí, de todo lo que dijo Graciano, comparto que deben actuar los organismos que están fijados para eso, que en este caso es la comisión que crea la Ley de Defensa de la Competencia, que es una comisión específica dirigida a analizar estos casos.
Me imagino que no tendrá las manos atadas.
Adrián,
¿no?
Peña.
Sí, para no repetir, no. Coincido con lo que decía Graciano, o sea, la inflación es otro fenómeno, ¿no? En cuanto a la formación y la incidencia, además de estos productos, en cuanto a la canasta básica, es menor. En cuanto a tratar
muy importante decir.
No va a cambiar la inflación por esto.
Porque si es una vez sola, ya queda.
Porque es una vez sola. Entonces, es el, por definición, ¿no? Es el alza sostenido. Es un proceso de alza sostenida a los precios, la inflación, como definición, ¿no? Sí creo que hay que trabajar para asegurar la libre competencia. Nosotros, en nuestro programa de gobierno, en el capítulo 13, lo establecemos a título expreso porque eso tiene que ver precisamente con variables que inciden en la inflación. Entonces, es verdad que está el caso. Esto surgió con el informe de Brecha, fue como accedí yo a esta información, ¿no? Hace un tiempo.
Un año atrás.
Uh-huh. Y bueno, es preocupante. A nosotros también nos preocupa que se den esos márgenes elevadísimos. Pero lo que debemos asegurar es que si alguien, como decía Graciano, si nosotros queremos armar una empresa para importar pasta de dientes y venderla a menor costo porque ahí hay un nicho de mercado, lo podamos hacer. Entonces, que esa posición dominante no vaya en contra de nuestra posibilidad de competir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por eso me parece un disparate generar una cooperativa que haga la pasta de dientes en Uruguay. Claro, hay que aclarar que es un disparador porque se está hablando de volver a la subsistencia. Entonces eso sería ir marcha atrás. Entonces me parece sinceramente un disparate. Ahora, creo que también aquí hay otra contradicción, ¿no? Y esto tiene que ver con la gran concentración que sí sigue habiendo en el Uruguay, que ha aumentado exponencialmente en los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, entre los ejemplos que manejaba Eduardo está el de la cerveza. Mm. La cerveza, que tiene un subsidio del gobierno del Frente Amplio, de 17 millones de dólares por año, según un pedido de informe que me respondió Economía durante el 2014. ¿verdad?
Configurado como subsidio.
No es un subsidio técnicamente, ¿no? Pero es una devolución de impuestos. Entonces, ponle el nombre que quieras, pero el Estado le está devolviendo el Uruguay y el pueblo a esta multinacional. Pero por otro lado, las fusiones, yo acabo de presentar, en términos del gobierno, porque hace más de un mes, pero no he tenido respuesta a ningún pedido de informe, aclaro, de todo lo que he presentado a diferentes ministerios desde que arranqué en febrero. Pero hago un pedido de informe sobre el descuento que se le está haciendo por impuestos a Tata por su fusión con Multiahorro. Entonces va en el camino contrario el gobierno de lo que Eduardo señala. Aquí hubo una fusión de dos grandes plantas de supermercados, ¿verdad? Más concentración, y sin embargo, por eso acceden a una exoneración tributaria que queremos saber de cuánto es y cuánto le cuesta al Uruguay. Entonces aquí hay otra, una nueva contradicción del Frente Amplio en el gobierno, ¿no? Lo que dice y lo que hace, como decía.
Bien, voy a ir con Fede Ricañi. El gobierno no dijo nada antes porque, bueno, a más ganancia, más impuestos pagan, y para tapar el despilfarro que hicieron. Y después pregunta un oyente, dice, a ver, ¿y cómo es el asunto este con el mercado agrícola, que es tan ponderado por la Intendencia de Montevideo? Y allí hay una diferencia importante entre la Quinta y la Mesa.
Sí, el mercado, la Intendencia administra el mercado, la institución mercado, no interviene en la compra y venta.
Claro.
Pero evidentemente esto es un tema viejísimo, ¿no? Hay entre el precio que se le paga al productor y el precio que termina en el puesto de la feria, digamos, o en la góndola también del supermercado, una diferencia muy grande que básicamente queda en la intermediación.
Fede Ricañi.
Sí, la intermediación queda mucho. Yo trabajé en el mercado modelo durante 2 años y la verdad que vi cosas increíbles y conozco hoy cosas increíbles, como que en Melo yo como un morrón con 1000 kilómetros de traslado. 1000 kilómetros hace el morrón, que se planta en las quintas de Salto, que viaja...
Hay morrón en Canelón.
Que viaja...
Tú elegiste el morrón
el más lejos, pero el precio es el mismo, porque lo termina vendiendo el mismo vendedor. Entonces, son cosas que vos decís, no puede ser que en Melo no se plante un morrón.
O sea, que el de Montevideo paga el precio del transporte del consumidor de Melo, entonces, porque si es el mismo precio, el kilometraje que hace el repartidor de Montevideo a Melo, lo pago yo pagando el morrón.
Bueno, sería también que nos maten porque estamos lejos.
No, pero
nos matan por todo, que nos van a matar porque estamos lejos.
No, simplemente estoy analizando el motivo. No, simplemente quiero decir dónde está la razón.
Eso se hace siempre y es así.
El morrón colorado en Melo que correrlo caro.
No hay. Pasa de verde a amarillo el morrón.
Nadie se avivó en Melo de plantar morrones que lo van a vender más barato.
Ese era un tema. Y el otro es de los costos. Creo que dentro, en el fondo de esta discusión, está el tema de los costos en el Uruguay, que son realmente increíbles, y uno de los mayores, más allá de los aportes y todo eso que las empresas se quejan, pero hay que defenderlo porque es vital para los trabajadores, creo que hay otros costos que son los de los combustibles. Y eso tiene, en ese morrón que viaja 1000 kilómetros para llegar a Melo, estamos hablando que tiene el combustible más caro de Sudamérica, seguro, y anda ahí, en el top de los del mundo, donde tenemos al otro lado a mitad de precio el gasoil. O sea, en Brasil, del otro lado, está a 23 pesos el gasoil, y acá está a 40 y pico, no sé, no tengo auto gasolero, pero eso es un tema, y la mayoría es impuesto. La mayoría de ese precio es impuesto.
Es un tema interesante, porque primero, aquellos precios que regula el Estado. Primero, el combustible tiene que ver con precios que marca el gobierno. Y otras tantas tarifas en las cuales tiene que ver el gobierno. Entonces, si vamos a regular, vamos a arrancar por lo que ya está regulado y achicar de ese modo costo. Me parece que es la primera responsabilidad.
El gasoil productivo, que se transformó en gasoil prohibitivo.
Yo voy todos los días y le digo, lléname de gasoil productivo.
Pero Adrián, seguro, también está
para hacerle acuerdo a la gente de la promesa.
También está regulado, pero el salario.
¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que pasó con el gasoil, no? El gasoil, la promesa era llegar a gasoil productivo, y al principio, como había un desfasaje en la cantidad de autos, se tuvo la brillante idea de subir el gasoil a la nafta, que es supuestamente futuro. Conclusión, terminamos con el gasoil y la nafta carísimo.
Bueno, hay otros comentarios, dice pasta dental y también medicamentos, ¿no? Sí, el asunto este de los medicamentos es tremendo, porque además ahí hay otras sensibilidades flor de piel.
Ahí el Estado ha generado una agencia que se dedica a la compra, ha concentrado todas las compras de medicamentos, lo cual ha permitido bajar sustancialmente los costos de los medicamentos en salud pública, fundamentalmente, ¿no?
Bien.
Eso viene de atrás.
Eso viene de, que yo conozco, del 2006,
2007. Bueno, después hay algunas cuestiones
Eduardo Sainz era subsecretario de Salud Pública, perdón.
Con Sainz.
Ahí comenzó.
Decíamos de la entrevista con la señora senadora Topolansky, pero hay algunas, no sé si se me permite el término, curiosidades. Estos 11 directores nacionales del Ministerio de Desarrollo, que van a recibir un aumento de salario de 25.000 pesos, tú mencionabas, Eduardo, que bueno, se trata de eso, de la jerarquía que necesita acoplarse a otras personas del mismo rango.
Sí, sí, se trata básicamente de establecer una equidad entre directores nacionales del MIDES, que es un ministerio que fue creado en 2005 y por tanto tiene una suerte de proceso de regularización que ya lleva muchos años. La mayoría de los funcionarios del MIDES son pases en comisión. Hubo una transformación importante en el periodo del ministro Lesker. Creo que se está continuando en ese proceso, me parece.
Bueno, esto generó reacciones, ¿no? Por ejemplo, la de Conrado Rodríguez, que es nuestro tertuliano de los jueves, cuestionó la situación diciendo que hasta ahora lo único que han podido corroborar es la creación de cargos en todos los incisos. Se gastarán millones de pesos en cargos de confianza, pero para otorgar lo que prometieron en campaña electoral, por ejemplo, un incremento al Instituto Clemente Estable. ¿Qué decías, que no es cierto?
No, que no es cierto, que yo no veo. Yo leí el presupuesto, leí el articulado, no leí el planillado, como dice Lucía, es verdad, hay que leer el planillado. Pero me parece que la creación de cargos de confianza yo no la encuentro.
Articulado está clarísimo.
Es un incremento, por ejemplo, del INAU, que pasa de 114 millones de pesos a 291 millones de pesos. Esto me parece muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante el aumento del INDA, por ejemplo, que duplica su presupuesto en los temas de alimentación. Me parece muy importante que se destinen en 2016... 561 millones del sistema de cuidado y luego 1.057 millones durante los años 2017, 18 y 19. Este es un compromiso político del Frente Amplio. Si el presupuesto quinquenal no expresa los compromisos políticos asumidos en la campaña electoral, ahí hay una crítica para hacer. Y yo creo que acá está el fuerte, el aumento del gasto. Lo que pasa es que, a ver, yo presidí la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, yo sé cómo es esto. Se agarra un caso, dos casos aislados, tres casos y se trabaja con eso para tratar de demostrar que todo el presupuesto es así. En realidad no lo es. Están profesionalizando los abogados del Ministerio de Trabajo con dedicación completa, cosa que me parece muy bien.
Adrián.
Es decir, las justificaciones justamente responden a que se aumentan muchísimo los cargos y las nominaciones para estos 5 años. Por supuesto que cada vez que va un ministro justifica por qué lo hace. Se crean direcciones en diferentes... Por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene un aumento importante.
Bueno, fuera.
No, bueno, vamos a pedir resultados a cambio de eso. Sí, pero claro, ya tiene 35.500 funcionarios. Y muchos son para tareas administrativas y demás. Pero es decir, hay... Bueno, pero no se puede decir que no se aumenta la cantidad de funcionarios públicos. Bueno, es decir, se justifica... Se
policía y enfermeros.
Pero no, señor. Hay directores, hay cargos nuevos... Entonces, se genera un costo y un gasto importante en ese rubro en los próximos 5 años. Que el gobierno lo justifica y justifica su creación y demás es otro tema. Lo veremos en el proceso, pero sin duda hay un gasto importante en la materia. Y yo creo que, como decía mi abuelo, que se enojaba cuando yo gastaba mucho, se le ha perdido respeto a la plata, ¿no? Entonces acá... tenemos que ajustarnos el cinturón y hay que con menos recursos hacer más. Entonces no se rinde, es la calidad del gasto el problema.
Graciano Pascal, ¿eh?
Sí, Eduardo hacía referencia cuando en el primer tramo de la tertulia hacía referencia a los líos que hubo en el gobierno de Jorge Valle, si no recuerdo mal, con la creación de un ministerio, la duplicación de un ministerio para conformar una cuota política. Bueno, si ese fue el problema, imagínense lo que es ahora esto de andar repartiendo cargos de asesores en todos los ministerios, de liberar el tope de remuneración a los asesores, de crear todo esto. O sea, si el lío fue hace 15 años la creación de un ministerio, imagínense ahora lo que es esta descomunal piñata que hay en todos los ministerios, porque claro, lo que antes era la tensión entre dos partidos políticos que tenían que conformar un gobierno de coalición, ahora esa piñata es mucho más grande porque hay muchos grupos dentro del Frente Amplio para poder contemplar. Muchos grupos.
Las secretarías que dependen de presidencia.
Y cuando no se pueden contemplar, y cuando no se pueden contemplar de una manera civilizada, termina pasando lo que pasó en el CODICEN, por ejemplo, ¿no? Donde además desapareció el CODICEN. Ya nadie más habla de la autonomía del CODICEN. Aquello que decían de la autonomía, de los órganos de enseñanza, ¿no? Desapareció todo. Ya no existen más autoridades del CODICEN. Ahora el que manda es el presidente con la ministra, manda el ministro de Trabajo, el ministro de Interior, el presidente de la... No se sabe quién manda, porque todo el mundo manda. Bueno, todo eso termina cuando hay una gran coalición como es el Frente Amplio, que tiene la mayoría de los votos, porque además esto es lo que quiere el pueblo uruguayo. Esto hay que subrayarlo. Esto es decisión del votante uruguayo. El pueblo uruguayo ha votado para este estado de cosas. Ha votado para que el presupuesto nacional termine siendo una gran piñata donde todos los grupos del Frente Amplio van a sacar a ver lo que pueden sacar.
Bueno, dice un mensaje, esta tertulia está notoriamente desbalanceada. Pobre Brenta, 1-3. Así que ahora tiene los minutos finales, Brenta, para redondear.
No, yo creo que el presupuesto, francamente, es está desequilibrada la tertulia, no tengo ninguna duda.
No, porque la capacidad de él no se equilibra.
Que el presupuesto no es un presupuesto austero, en mi opinión, comparado con los presupuestos de los años que crecimos al 5 o 6%. Creo que el escenario internacional ha cambiado desfavorablemente, pero Uruguay, por suerte, por ejemplo, exporta carne a 125 países hoy. Creo que la realidad internacional muestra una situación preocupante, pero algunos escenarios, como los de India, por ejemplo, ¿no?, creciendo al 7%, y más, quizá, muestran algunas luces también, no todo es negro, y creo que se ha hecho una política realmente de austeridad. Hay muchos de estos cargos que se habla que son reasignación de recursos de otros rubros. Eso parte de la base de mejorar la eficiencia del gasto. Me parece que en ese sentido el presupuesto va a funcionar adecuadamente en este periodo de transición, como lo fue ya en el año 2009, porque acá mucha gente olvida que en el 2009 atravesamos una enorme crisis internacional y los uruguayos ni se enteraron, porque el gobierno manejó adecuadamente esa crisis y no hubo impactos internos potentes más allá de que se cayó la mitad de la banca de Estados
Bien.
Unidos.
Bien, ¿no? Un par de contrastes, Eduardo, si te parece. Durante 5 años se pagarán 540.000 pesos mensuales por un edificio ubicado en la peatonal Sarandí de la Ciudad Vieja a los efectos de oficinas del Ministerio de Industria, es lo que ha trascendido en los medios. De hecho, Lucía Topolansky decía, bueno, lo voy a averiguar bien.
Sí, yo tampoco.
Bien. Pero después están esos contrastes que lastiman los ojos. Decía nuestro tertuliano de los viernes, Álvaro Unchain, sobre el final de la tertulia, que una amiga suya es docente de primaria de una escuela de contexto crítico en Colonia. Allí le cocinan diariamente a los chicos en base a un presupuesto que asigna primaria para los almuerzos. Disponen de 24 pesos por niño y por comida. Y les hacen todos los días arroz con tuco o fideos con tuco porque es para lo que les alcanza.
Yo te voy a contestar con un ejemplo personal.
No, a mí no, a Álvaro, en todo caso.
Mi hijo va a una escuela pública de tiempo extendido, donde almuerza, donde le dan de almorzar, porque es la que nos queda cerca, y no almuerza eso, ¿eh? O sea que algún problema puntual habrá.
O sea que una discriminación con el departamento de Colonia, entonces.
No sé qué habrá.
Pero bueno,
no
sé,
la verdad, sí, las partidas que llegaron a las escuelas.
Qué vergüenza, qué vergüenza.
Al almuerzo
que
traído de los pelos, ¿no? La verdad es una vergüenza.
¿Cómo, perdón?
Que no. Digo, que argumentos traídos puntuales, ¿no? ¿Cómo se
no, pero son situaciones que se dan en el interior del país, las escuelas, sino con apoyo de las intendencias.
Si no es por la intendencia, no hay escuela, lisa y llanamente.
Y las comisiones de padres y los
beneficios. Poco se dice eso, inversión, y que poco se dice eso.
Si uno ve la inversión que ha habido en materia de educación, y particularmente de recursos, y la cantidad de escuelas de tiempo extendido que se han generado en este periodo, de las cuales antes se hablaba, pero no se hacían, la cantidad de locales nuevos en materia que se han hecho y que se están presupuestados, de esto no se habla tampoco, se habla de los 12 cargos del MIDE o 7 cargos del MIDE, pero no se habla de que se van a hacer 2 escuelas semanales, digamos. Esto me parece que ha sido fundamental.
Bien, ¿no? Con notorio desbalance a favor de Eduardo Brenta en la asignación de los tiempos, cerramos esta tertulia. Que pasen todos muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.